Ven y tómate con nosotros el último café.
Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con Él no falta la esperanza. Estas son palabras del Papa Francisco en la exhortación posinodal Christus Vivit, que corresponde al sínodo del año 2018, donde se trabajó el tema de los jóvenes, la vocación, el discernimiento vocacional. Ese es el tema de este programa, El Último Café con el Papa Francisco, producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad. Estamos entonces analizando este documento y hoy vamos a concentrarnos en el cuarto capítulo de este documento, que se titula El Gran Anuncio para Todos los Jóvenes. Sobre eso vamos a conversar en el día de hoy. Hans, un cordial saludo para ti.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos oyentes que muy amablemente nos sintonizan cada semana en estas reflexiones que hacemos desde el pensamiento del Papa Francisco. Así como ya lo anunció Eduardo, el capítulo cuarto de la Christus Vivit, el gran anuncio para todos los jóvenes. Y dice el Papa, es un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. Y las tres grandes verdades son que Dios es un Dios que es amor, también que Cristo te salva y finalmente Él vive, porque es el espíritu de la vida. Entonces vamos a abordar estas tres grandes verdades en este anuncio que el Papa en Christus Vivit le dirige a los jóvenes.
Y él insiste que es de lo más importante, lo que no se puede callar, es lo primero que cualquier joven, que cualquier cristiano, que cualquiera que diga que sigue a Jesús debe conocer, debe asumir, debe ir de acuerdo a esas verdades que el Papa nos invita a recordar, a tomar presente. Y la primera, precisamente, un Dios que es amor. Y nos dice entonces el Papa algo que tiene que ver como con el querigma, con el primer anuncio. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Esta declaración, me parece que es fundamental, clave, como dice el Papa. No podemos olvidarla, no podemos echarla al costal de los olvidos. No, señor, tiene que estar presente permanentemente porque es el mandamiento fundamental. Y tiene parte de la fuente, que es que Dios nos ama. Dios nos ama a cada uno, como somos, con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con lo que soñamos, con lo que hacemos y con lo que espera el que hagamos nosotros con nuestra vocación, con nuestra vida. Dios nos ama. Ahí hay un elemento fundamental, fundamental para la vida de cualquier cristiano.
Y en el siguiente párrafo hace una aclaración el Santo Padre que me parece muy pertinente. Dependiendo de la experiencia que cada quien haya tenido de su Padre, de esa manera entiende que Dios es Padre, a partir de la experiencia. Por eso hace esa aclaración que me parece oportunísima. Dice el Papa, quizá la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizá fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Hace años, en la catequesis de primera comunión, hicimos con un grupo una reflexión y llegamos a la conclusión que a los niños había que decirles que Dios es un padre bueno, J, justo para superar la experiencia de muchos que, si decíamos que Dios es un padre, nos arriesgábamos a encontrar que algunos niños habían tenido, justo como lo dice el Papa ahora, experiencias negativas de su propio padre terrenal. Por eso le añadimos el adjetivo bueno en la catequesis para diferenciarlo de un padre cualquiera y específicamente si algunos de los niños habían tenido experiencias negativas de su propio padre. Entonces es importante, y aquí hace la aclaración Papa Francisco, que de pronto algunos de los jóvenes que son los beneficiarios de esta carta no hayan tenido una positiva experiencia de su propio padre.
Mire que recuerdo ahorita a Arturo Paoli con un libro que escribió en el cual trataba precisamente este tema y mencionaba cómo muchos jóvenes han tenido unas experiencias negativas o no han tenido padre. Mira, y la experiencia que él anotaba se refería específicamente a los muchachos de ciudad que viven a veces y que forman parte de pandillas, que están en situaciones de delincuencia, donde anotaba él cómo la falta de una figura paterna que fuera acogedora, que ayudara al muchacho a darle un camino en la vida, pues llevaba a esa situación. Y también recuerdo en este momento también algo que aprendí por ahí cuando estuve analizando el análisis transaccional, participando en algunas experiencias de ese estilo. Cuando se analiza cómo cuando hay un padre que puede parecerse al ogro, al que tiene mensajes negativos, al que descalifica al hijo, al que lo golpea, al que lo maltrata, como el ogro que de los cuentos, de las historias de los niños, cómo esta persona influye en el destino, en la vida, en la forma como un joven lleva adelante su vida. Muchas veces hace que caigan en comportamientos similares. Hay también algunos que logran superar esas circunstancias y pueden avanzar. Y entonces el papel del padre, desde el punto de vista humano, desde la formación del joven, en su parte psicológica, en la actitud ante la vida, reconocer ciertas normas, es clave, fundamental. Por eso, que Dios nos ame, que Dios Padre nos ame, es una experiencia fundamental, como nos va a comentar el Papa Francisco, precisamente retomando algunos textos de la Biblia, de algunos momentos, de algunos escritos, párrafos, algunos lugares en los cuales se ve ese amor, esa figura del Padre que ama y que cuida a sus hijos.
En ese sentido, nos dice el Papa que en la palabra de Dios encontramos muchas expresiones del amor de Dios. Es como si él hubiera buscado distintas maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas palabras podía llegar al corazón de los jóvenes. Por ejemplo, a veces se presenta como esos padres afectuosos que juegan con sus niños, trayendo a cuento un texto de Oseas del Antiguo Testamento. Con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Y es una imagen muy tierna. A veces se presenta cargado de amor de esas madres que sinceramente a sus hijos con un amor que quieren sinceramente a sus hijos con un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar. Y trae a cuento un texto de Isaías: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin estremecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Ahora, en el hipotético caso que una mamá olvidara a su hijo, que es imposible prácticamente, remarca que Dios no nos olvida. Es un contraste muy fuerte porque no creo que ninguna mamá olvide a su hijo pequeño.
Aunque a veces encontramos situaciones muy duras, de mujeres que dejan a su hijo abandonado en un talleguito, tirado, envuelto en una cobija, a veces así muy simplemente. O a esos casos dramáticos, terribles, donde ellas mismas son las que dan muerte a sus hijos, lo hemos visto, pero son precisamente el polo opuesto, el verdadero, el punto que nos ilumina, que nos anima, que nos reconforta, es la experiencia de un Dios que ama, como la mujer que ama a su hijo, a la que le da su pecho y a la que le entrega toda su vida. Y dice también otro también de Isaías, otro texto que menciona algo que hoy ocurre con mucha frecuencia en los jóvenes: tatuarse el nombre del amado en alguna parte del cuerpo. Y entonces en Isaías dice: míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Isaías 49:16. Y también de Isaías, el tema de la firmeza del amor, que dice exactamente Isaías en 54:10. Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor no se apartará de tu lado. Mi alianza de paz no vacilará. Así es el amor de Dios. No se mueve como los montes no se mueven, ni las colinas se moverán más fácil, pero el amor de Dios no se apartará de nuestro lado.
Y también trae a cuento un texto de Jeremías 31:3. Nos dice que hemos sido esperados desde siempre, porque no aparecimos en este mundo por casualidad. Desde antes que existiéramos, éramos un proyecto de su amor. Yo te amé con un amor eterno, por eso he guardado fidelidad para ti, dice el texto de Jeremías. También nos hace notar que Él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más puede reconocer. Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Ese es un texto de Isaías 43:4. Entonces el Papa trae a cuento un elenco de textos que manifiestan el amor de Dios, como también otro texto: tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador, Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Ese es un de Sofonías 3:17. Entonces, notemos que el Papa en esta sección ha hecho una selección de textos interesantísimos de la expresión del Antiguo Testamento del amor de Dios por nosotros, y los aplica específicamente del amor de Dios por los jóvenes.
Sí, nos ha dicho que es un amor con ternura, un amor que acoge, que como la madre brinda lo mejor, es un amor que que permanece, es un amor que es fuerte, tan fuerte como una montaña, y tan anhelado, tan esperado como un proyecto que supone fidelidad, que supone permanencia, y la alegría, y que reconoce las cualidades, las características de cada persona. Es decir, un amor que es total, que es amplio, que nos toma en todas nuestras dimensiones, que nos permite precisamente a todos, y especialmente a los jóvenes, a quienes lo dirigen en este momento, pero es a todo cristiano, a todo el que quiera seguirlo. De esa manera el amor de Dios es amplio, profundo, comprometido, fiel. Por eso entonces nos dice el Papa Francisco que para él cada uno de nosotros es valioso, tiene valor, tiene algún significado, es importante, porque somos obra de sus manos. Y por eso nos presta atención y nos recuerda con cariño. Tenemos que confiar en el recuerdo de Dios. Su memoria no es como la de los computadores, que es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos sin mucha importancia. Están allí. Sino que su memoria es un corazón tierno de compasión que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. No quiere llevar la cuerda a nuestros errores, y en todo caso nos ayudará a aprender algo también de las caídas. Todos tenemos caídas a lo largo de nuestra vida, unas más graves, otras más sencillas, pero todos caemos, así como cuando aprendemos a caminar. Y todo esto que Él hace, todo lo que el Señor nos entrega, es porque nos ama y porque intenta quedarse con nosotros para poderlo amar, para poder valorar todo lo que Él hace por nosotros. Eso es lo que nos invita el Señor y lo que el Papa Francisco nos recuerda. El amor de Dios, que es generoso, bondadoso, misericordioso, espera de parte de nosotros por lo menos unos momentos de silencio, de encuentro, de reflexión, de acogida, de agradecimiento a ese amor tan grande que nos brinda.
Y en el párrafo siguiente presenta unas características de ese amor de Dios. Dice: es un amor que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. Qué hermosas expresiones de las características del amor de Dios que nos trae Papa Francisco. Es un amor incondicional, finalmente, que no repara en cosas que limitarían ese amor, sino que es un amor amplio, es un amor generoso, es un amor como Dios es. El amor de Dios es como Dios.
Generoso, abierto, tan dispuesto, como nos anota allí el Papa Francisco, que él espera que hablemos con él, así sea para discutir, así sea para, a veces como tenemos momentos de cierta rebeldía, de cierta queja, por algo que pasó, por algo que no comprendemos, por cierta incomprensión en que nos encontramos alguna vez con personas, con situaciones, y trae a cuento la pelea que Jacob tuvo con Dios, que se relata en Génesis 32, 25 a 31, una pelea que sin embargo no lo apartó de Dios, sino que es un diálogo. Y uno encuentra otros momentos en el Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre todo en el Antiguo recuerdo alguno cuando se trata de defender a la ciudad que se va a destruir, y entonces este hombre negocia con Dios para que no la destruya. De no sé cuántos que pedía que fueran justos, sí, le va reduciendo poco a poco hasta que queden unos poquitos, y sin embargo no peleó, discutieron, negociaron, porque el amor de Dios es así, generoso, bondadoso, acogedor.
Esa referencia, ese texto, esa negociación, que es muy interesante, y a veces la liturgia nos la trae alguno de los domingos. No hace mucho la escuchamos en la Eucaristía del domingo. También dice el Papa, cuando te pide algo, cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera que le des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le expreses tus cuestionamientos. Lo que le preocupa es que no le hables, que no te abras con sinceridad al diálogo con él. Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Finalmente busca el abrazo de tu Padre del cielo en el rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra. Qué interesante, leyendo esto, evoqué esa figura del Padre misericordioso de la parábola, que a pesar de que el hijo calavera, el hijo menor, se había ido, había despilfarrado toda su hacienda, su herencia, salía a esperarlo todos los días y cuando regresa lo abraza. Ese es el amor de Dios, que no repara en cuestionamientos, en condiciones, que no se limita, sino que es misericordioso, que siempre perdona, que siempre rescata al caído, levanta al que se ha equivocado. Ese es el amor de Dios.
Y todos los días rezamos seguramente el Padre Nuestro, ahí lo recordamos, nuestro Padre. A veces, sin embargo, tengo la impresión que en la liturgia, por ejemplo, los domingos, en la liturgia en general de las oraciones, que la mayoría están dirigidas a Él, al Padre, solamente se menciona a Dios y como que no está Dios Padre. Entonces muchas veces las personas no tienen como esa conciencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y creo que ahí habría que hacer insistencia un poco en ese punto. Esas muchas de nuestras oraciones serían, así como el Padre Nuestro, al Dios Padre, que nos ama profundamente, completamente, fielmente.
La segunda verdad que nos trae el Papa en el texto, la primera es que Dios nos ama, la segunda es que Cristo te salva. Y entonces dice el Papa, la segunda verdad es que Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Y nos trae a cuento varios textos del Nuevo Testamento. El de Juan 13:1, el que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En algunas de las traducciones dice hasta el extremo. San Pablo decía que vivía confiado en ese amor que lo entregó todo. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el texto de Gálatas 2:20. Y sigue diciendo el Papa, ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados con ese mismo poder de entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su cruz, aférrate a él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas, él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Nunca olvides que él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. O sea que Dios es incondicional. Y en la segunda verdad, que Cristo nos salva, y Cristo nos salva a través de su sacrificio redentor, que es una manifestación de amor también.
Y nos pone en contacto con el Padre, precisamente, como él decía, nadie conoce al Padre sino por mí, y aquel a quien yo se lo quiera revelar, nos lo ha revelado, nos invita precisamente a que lo reconozcamos. Y entonces, la segunda persona, Jesucristo, nos recuerda precisamente el Papa Francisco, como tú notabas ahorita, que podemos hacer mil y una picardías, y sin embargo, siempre nos perdona. Y sigue diciendo, solo lo que se ama puede ser salvado. Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces, que son bastantes. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces cómo Él quiere escribir esta historia de amor. Porque es eso, nuestra vida es una historia de amor con Dios, de amor con Jesucristo, de amor con la Trinidad. Entonces, que se concrete en la persona de Jesús. Y aquí con lo que anotabas ahorita del perdón y la mención que nos hacías del hijo pródigo o del padre pródigo más bien. Entonces, ahí estaría el padre que perdona, que acoge, que confía, que espera siempre. Esta es una maravilla. Y en el caso de Jesús, pues es también una manifestación de lo que él hizo, por ejemplo, con el apóstol Pedro. Después de haberlo elegido como la piedra de su iglesia, y después de las negaciones, lo abraza y lo recoge y lo confirma precisamente en lo que él había elegido. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando acudimos al sacramento de la reconciliación, recuperamos ese amor, esa tranquilidad, esa certeza de que el Señor nos ama y de que Cristo nos acoge y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Nos impulsa precisamente a que imitemos su comportamiento, a que pongamos en práctica sus enseñanzas y a que caminemos como Él espera que lo hagamos.
Y en el siguiente párrafo hay una expresión que me llama la atención profundamente, que es la siguiente: su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestras obras o nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Esa me parece una expresión hermosísima y a veces se nos olvida. Que Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero, que es una expresión de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y sigue diciendo el Papa, jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio. no son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio, deben repetirlo siempre. No estoy en una subasta, no tengo precio. Soy libre, soy libre. Enamórense de esta libertad que es la que ofrece Jesús.
Mira que es muy interesante ese párrafo, Hans, porque es esa insistencia que él ha tenido desde que asumió el pontificado, de invitar a los jóvenes en ese sentido a que no se dejen robar la esperanza, a que no se dejen manipular, a que no se dejen llevar por caminos que no corresponden. Uno a veces se pregunta, por lo menos, cuando vemos tantas jóvenes que estuvieron luchando por el tema del aborto, por ejemplo. Muchas chicas jóvenes, uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se perdió? ¿Dónde confundieron el sentido del amor, de la responsabilidad, del respeto de del propio cuerpo como un templo del Espíritu Santo? ¿Qué pasó ahí? Algo falló, algo estamos fallando en no haberlo sabido comunicar, haberlo sabido testimoniar y comunicar ese amor de Dios que hace precisamente que no nos dejemos, que los jóvenes no se dejen manipular por tantas ideas que aparecen en un momento determinado y que nos llevan precisamente a desconocer las grandes verdades de la vida, el gran amor de Dios Padre y el amor que se encarnó en la persona de Jesucristo y que nos redimió precisamente de todas estas limitaciones. Entonces aquí hay una insistencia en ese sentido, sobre todo cuando piensa uno en los grandes dineros, las cantidades enormes de dinero que se invierten las empresas publicitarias para tratar de convencer a los jóvenes en las ideas que ellos tienen y que quieren inculcar. Todo lo que se mueve en las redes y en redes sociales, en todas estas formas de comunicación que están experimentando sobre todo los jóvenes hoy, tantas inversiones, tantos esfuerzos, tantos conciertos y cosas para tratar de convencerlos, llevarlos a su manera de pensar, a su manera de consumir, de vivir una vida de una manera egoísta, centrado solamente en el placer o en cada uno en sí mismo, sin darse cuenta de que lo que da la alegría, lo que da la felicidad, es realmente el amor al otro, el servicio al hermano, el estar siempre buscando y contribuyendo al bien común, a hacer que la vida sea mejor para todos, no solamente para uno, sino para todos y cada uno de los que comparten con nosotros estos momentos históricos.
Y antes de entrar a la tercera verdad, remata el Papa con este parrafito: mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. Y pasa a la tercera verdad de la que habíamos hablado. Recordemos las anteriores: Dios te ama, Cristo te salva. Y en esta tercera verdad dice: Él vive. Él vive, hay que volver a recordarlo con frecuencia porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace 2000 años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela, es alguien que vive. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes, que es un texto de primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 17.
Una verdad que es fundamental. Él vive. Cristo resucitado vive y está presente y se encarna nuevamente. Está presente en tantos y todos y cada uno de los que estamos vivos, que estamos a nuestro alrededor, particularmente en los más pobres, en los más necesitados. Por eso las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano han venido reflexionando siempre sobre los rostros en los que se encarna la persona de Jesús, para hacernos presencia, recordarnos que Él está resucitado, que está presente y que nos invita precisamente a que lo observamos, a que estemos pendientes de cada uno de los que nos rodean, especialmente, vuelvo a decir, de los más necesitados. Recordemos Mateo 25, allá donde nos señala que al final de los tiempos nos va a preguntar fundamentalmente cuántos hermanos que estaban desnudos, que estaban con hambre, que estaban presos, que estaban enfermos, atendimos, servimos, cuidamos, amamos, les dimos testimonio del amor de Dios. Eso es lo que nos van a preguntar. Esa es la medida que van a tomar para nuestra evaluación, para ver en qué medida fuimos capaces de poner en práctica el amor de Dios, ese que el resucitado nos manifiesta, nos testimonia permanentemente en nuestra vida.
Y ese texto al que hace referencia Eduardo es el fundamento de las obras de misericordia que aprendimos en el catecismo, las espirituales y las corporales, porque es una manera de aterrizar ese amor. Es un amor eficaz que se traduce en obras, en servicio, en cosas concretas. No son buenas intenciones, sino realmente es hacer algo concreto en favor del que necesita, o del que tiene hambre, o del que está triste, llorando, o del que no sabe. Si tomamos un poco las obras de misericordia, o de consolar al triste, etcétera, etcétera. Entonces son acciones concretas que manifiestan el amor de Dios al hombre y que también nos ayudan a manifestar nuestra preocupación y nuestro amor por el prójimo. No son buenas intenciones. Por eso dice la sabiduría popular, obras son amores y no buenas razones. Justo se aplicaría pues en este sentido al texto que Eduardo nos propuso, que es fundamento de las obras de misericordia que podemos siempre ejercer con el prójimo, tanto las espirituales como las corporales, así como las aprendimos en el catecismo, y creo que de no ejercerlas se nos han olvidado. Entonces hay que rescatarlas y hay que ponerlas a funcionar, porque es de manera concreta la forma como nosotros podemos servir al prójimo.
Y también el mismo Mateo, un poquito más adelante en el capítulo 28, tiene otra parte que es clave a partir precisamente de la certeza o la confianza en que Él vive, que Él está resucitado y que vive, y que por eso nuestra vida puede estar presente en cada momento y que puede llenar nuestra vida de luz. Y entonces eso nos llena con esperanza, nos conforta, nos anima. Así no nos sentimos ni soledad ni nos sentimos abandonados. Sabemos que nos acompaña, que está presente. Aunque todos se vayan, Él estará como lo prometía en el 28, capítulo 28 de Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la esperanza. Por más oscuro que se ponga el panorama, la situación social que estamos a veces viviendo y que encontramos, que enfrentamos, a veces en la vida social o en nuestra vida particular, podemos sentir que estamos abandonados, podemos pensar que estamos solos y que no hay nadie que nos ayude. No, recordemos, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Esa es una promesa de Él y la cumple. Y entonces eso nos da alegría, ilusión, esperanza, compañía, porque Él llena todo con su presencia invisible. Y donde vayamos, que vayamos donde vayamos, Él nos estará acompañando en el camino, nos estará esperando al final del recorrido. Porque no solo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para invitarnos a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Ese es un punto también muy importante que tiene que ver con la esperanza. La propuesta del Señor Jesús es que vayamos construyendo un mundo mejor. El reino de Dios es la propuesta que nos hace, de un mundo donde haya más justicia, más fraternidad, más solidaridad, más inclusión. Esa es la propuesta y tenemos que irla construyendo. Podemos poner nuestra cuota, nuestro aporte, nuestro granito de arena, pero un granito que es necesario para que ese reino de Dios se haga realidad.
Y Dios es quien cumple sus promesas. Es todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Si nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, esa es una promesa en la que tenemos que confiar. El fundamento de la fe es la fidelidad de Dios, o sea, Dios cumple sus promesas. Él siempre que nos ha hecho a lo largo de la historia la salvación, cumple sus promesas, desde el Antiguo Testamento hasta el último texto del Nuevo, que es el Apocalipsis, al que le gritamos basados en esta promesa, ven Señor Jesús, que es la exclamación última del libro del Apocalipsis. Entonces, Dios, que es el siempre fiel porque cumple sus promesas, nos invita a sentirnos acompañados por Él, a caminar con Él, a pesar de que el panorama se presente muy oscuro, muy sombrío. Tenemos que tener la confianza en la promesa que Él nos ha hecho de estar siempre con nosotros hasta el final del mundo, sin importar las circunstancias que sean, sino realmente Él nos va acompañando, como lo hizo con los discípulos de Emaús. A veces ni siquiera notamos su presencia, como los discípulos de Emaús, pero Él camina con nosotros hasta que por alguna circunstancia de nuestra vida nos damos cuenta, somos conscientes que Él está ahí en algún momento y apreciamos y valoramos y tomamos conciencia de su compañía.
Hay una frase también aquí que me llama mucho la atención y que nos anima. En los momentos en que tenemos a veces cansancio, como que decimos, bueno, estamos luchando, pero como que esto no da fruto, como que no se nota, como que no avanza. Y dice textualmente el Papa Francisco, si Él vive, eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida y que nuestros cansancios servirán para algo. Ahí está el punto. A veces podemos decir, pero es que tanto que trabajamos y que las cosas no cambian, como que esas personas no se modifican, que la situación sigue la misma. Podemos pensar eso en un momento determinado, pero entonces, si estamos seguros de que Él está con nosotros, entonces podemos abandonar los lamentos y mirar para adelante, porque con Él siempre se puede. Esa es la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. Aferrados a Él, viviremos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia que acechan en el camino. Entonces, esa compañía de Jesús nos da fortaleza, nos da fuerza, nos anima, nos inspira y nos llena de fuerza para avanzar con todo el empeño en lo que estamos haciendo, aunque no veamos en un momento determinado una luz clara, pero sabemos que por ahí es el camino donde podemos avanzar.
Y añade diciendo, cualquier otra solución será débil y pasajera. Quizás servirá para algo durante un tiempo y de nuevo nos encontraremos desprotegidos, abandonados a la intemperie. Con Él, en cambio, el corazón está arraigado en una seguridad básica que permanece más allá de todo. San Pablo dice que él quiere estar unido a Cristo para conocer el poder de su resurrección. Es un texto de Filipenses 3:10. Es el poder que se manifestará una y otra vez en tu existencia porque Él vino para darte vida y vida en abundancia, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10.
Y nos invita el Papa Francisco, precisamente sobre todo a los jóvenes en este caso, al diálogo con Jesús, a conversar con Él, a entrar en amistad con Él, a compartirle las situaciones, las circunstancias que cada uno tiene a lo largo de su día a día. Y entonces esa será, dice, la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. Y aquí está un punto clave, porque a veces las personas piensan que se trata de decir muchas verdades, por decir algunos textos, algunas afirmaciones fundamentales, pero nos olvidamos que hoy lo que es importante para otra persona es que escuchen cómo Dios ha obrado en nuestra vida, cuál ha sido nuestra experiencia de diálogo, de seguimiento, de encuentro con el Señor. Ese es un punto clave para todos nosotros, para los jóvenes, para los niños, para los adultos. El encuentro personal con Jesús y la experiencia de ese encuentro es lo que podemos comunicar a los que nos rodean. Y es lo que seguramente podrá animarlos también a vivir esa experiencia. porque no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta frase es una frase maravillosa del Papa Benedicto XVI. Entonces, el encuentro con Jesucristo es el punto clave, porque Él vive.
Y trae a cuento Papa Francisco esta hermosa frase de Benedicto XVI, que esa relación con Jesús no es producto de algo teórico, sino de una experiencia. Y por eso Papa Francisco invita a los jóvenes a que hagan su propia experiencia y a que antojen a otros jóvenes de hacer su propia experiencia, porque esa es la experiencia fundante de la fe del cristiano, experimentar a Jesús en la vida. De ahí nace todo. Si no se hace ese ejercicio, si no se abre el corazón a Dios, a Jesucristo, para que entre en nuestra vida, nos quedamos en la superficie, nos quedamos en lo teórico, nos quedamos en conocimientos, en erudición de pronto, de elementos religiosos, de teorías, de frases, de contenidos, pero vacíos. En cambio, lo que le da sentido a la vida del cristiano es tener esa experiencia fundante de la fe, que es la experiencia fundamental que va a sostener toda la vida cristiana, que es la experiencia de Jesucristo. Y con esa alegría de la propia experiencia personal, llevar a otros a través del testimonio a que hagan su propia experiencia. Las experiencias son personales, intransferibles, inefables, casi no se puede hablar de ellas. Lo que sí podemos hacer es antojar a otros a que hagan su propia experiencia. Y hay otra cosa interesante de las experiencias. Las experiencias, como no son opiniones, no se pueden rebatir, sino que hay que escucharlas con respeto, en silencio, y antojarse uno de hacer su propia experiencia personal.
Y en ese sentido, ocurre ahorita, Hans, la experiencia de algunos actores que han interpretado en algunas películas a Jesús, cómo a veces, sin tener ninguna experiencia religiosa, el encuentro, el haber interpretado a la persona de Jesús en un film, ha cambiado la vida de ellos y los ha significado porque tuvieron esa experiencia y la comparten luego con otras personas. Entonces, como tú anotas muy bien, la experiencia es algo que tú la vives, la compartes con los otros y no puede ser objeto de... Puede ser que algunos la acepten, otros no la acepten, pero no puede ser rechazada, no puede ser descalificada, porque es la experiencia que se vive en lo más profundo de la persona. Bueno, vamos a la última parte, el capítulo cuarto, que es interesante porque tiene como subtítulo El Espíritu da vida. Recuerdo aquí que la imagen de todo está en que Dios es un Dios trinitario. Entonces hemos hablado del Padre, hemos hablado de Jesucristo, el Hijo, que vive, y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, del Espíritu que está presente y que es el amor de Dios también, que se comunica a nosotros en nuestra vida.
Y nos dice el Papa, donde están el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él quien está detrás, es Él quien prepara y abre los corazones para que reciban este anuncio. Es Él quien mantiene viva esa experiencia de salvación. Es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo, para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los dos primeros son más conocidos, se dice generalmente. A veces el Espíritu Santo como que no lo trabajamos mucho, como que no lo conocemos mucho. Sin embargo, ha habido todo un movimiento muy importante. Aquí la misma experiencia del Minuto de Dios está impregnada precisamente del Espíritu Santo, el Padre Rafael y tantos otros que han venido comunicándonos, transmitiéndonos la experiencia también del Espíritu Santo. Y como anota muy bien el Papa Francisco, cuando recibes al Espíritu Santo, te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo, para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. Hablábamos ahorita, Hans, de la importancia del encuentro personal con Jesús. Y en esa experiencia del encuentro personal con Jesús, el Espíritu Santo juega un papel también muy importante, porque es el que nos prepara, el que nos ayuda a que ese momento, esa experiencia, se pueda vivir. Y esa experiencia que transforma nuestra vida nos ayuda precisamente a poder avanzar con confianza, con seguridad en los caminos en los que nos corresponde vivir en nuestra vida, porque sabemos que está allí, que nos acompaña y que nos va a iluminar para que encontremos la respuesta, los caminos necesarios para poder avanzar. A veces las escapatorias en una situación, las propuestas nuevas en otra, el camino que se vuelve a recorrer porque es el que corresponde más exactamente. Y entonces por eso el Papa invita a los jóvenes, pero también nos invita a nosotros a invocar cada día al Espíritu Santo para que en nuestra vida se renueve precisamente la experiencia del gran anuncio, la experiencia de que Dios nos ama, que era con lo que empezábamos en este programa y empieza el capítulo 4 de esta exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco dirigida a los jóvenes. Invocar cada día al Espíritu Santo para que renueve constantemente en nosotros la experiencia del gran anuncio. ¿Por qué no hacerlo? No te pierdes nada. Y Él puede cambiar tu vida, puede iluminarla y darle un rumbo mejor. Y esa certeza es la que nos ayuda precisamente a invocarlo y estarlo permanentemente convocando para que nos acompañe a lo largo de nuestro día a día, en nuestros momentos de alegría y también en los momentos en que tenemos que tomar decisiones. Ahí está la importancia de que Él esté presente y que lo invoquemos con certeza, con confianza, con seguridad de que no nos va a fallar, que nos va a acompañar y que nos va a ayudar a encontrar el mejor rumbo para nuestra vida.
Desde hace un tiempo se hizo famosa la frase el Espíritu Santo, el gran desconocido. Como decías ahora, Eduardo, el Padre, Dios del cielo, el Hijo son más conocidos y el Espíritu Santo, que tiene una tarea importantísima, es el gran desconocido. Sin embargo, de un tiempo para acá, afortunadamente, a través de la misma Iglesia y de movimientos específicos, se le ha dado importancia y se ha invitado y motivado a conocer el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entrar en la experiencia de Dios. Y entonces, por eso es importante que nos interesemos y que le pidamos también al Espíritu que abra nuestro corazón, que nos conceda sus dones para que podamos también renovar nuestra vida cristiana, para que podamos avanzar, para que podamos sacarle provecho y para que podamos cada vez más preparar ese encuentro personal con el Señor Jesús, porque es finalmente el Espíritu el que prepara el camino, el que nos ayuda a alistar el corazón para ese gran encuentro con el Señor Jesús, para esa experiencia fundamental. Y entonces es importante que podamos indagar un poco más sobre el Espíritu Santo. Tenemos muchas herramientas para ello. El Catecismo de la Iglesia Católica lo podemos encontrar en Internet. Se escribe en el buscador el Catecismo de la Iglesia Católica y ahí está todo el texto, y dentro de ese texto buscar el Espíritu Santo y allí encontramos lo que la Iglesia nos enseña sobre el Espíritu Santo y cómo podemos aprovechar eso.
El Papa termina este capítulo con tres preguntas muy importantes relacionadas con el Espíritu Santo y los jóvenes. ¿Necesitas amor? No lo encontrarás en el desenfreno, usando a los demás, poseyendo a otros o dominándolos. Lo hallarás de una manera que verdaderamente te hará feliz. ¿Buscas intensidad? No la vivirás acumulando objetos, gastando dinero, corriendo desesperado detrás de cosas de este mundo. Llegará de una forma mucho más bella y satisfactoria si te haces impulsar por el Espíritu Santo. ¿Buscas pasión? Entonces Es decir, enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapará tu imaginación y te sacará de la cama cada mañana en que haces para poder adelantar tu proyecto. Entonces, estas tres preguntas, amor, intensidad y pasión, las encontramos la respuesta en la persona del Espíritu Santo. Por eso termina el Papa en este momento, este número 133, al final del capítulo 4 que hemos venido comentando. Él es el manantial de la mejor juventud, porque el que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de las aguas, que echa sus raíces en la corriente. No temerá cuando llegue el calor y su follaje estará frondoso. Entonces, aquí está la invitación con la que el Papa quiere terminar este capítulo cuarto, invitándonos a todos y específicamente a los jóvenes, principalmente a quienes dirige esta exhortación apostólica posinodal, a precisamente enamorarse del Espíritu Santo, a buscar con él y en él la fuerza para amar, para vivir con intensidad y para vivir con pasión, con amor profundo, la existencia que el Señor nos regala cada día.
Y termina con una frase hermosa de Isaías: Él les renovará las fuerzas, subirán con alas de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Le se dirige a los jóvenes con ese texto de Isaías 40:31. Mil gracias, infortunadamente se nos terminó el tiempo. Gracias por su amable sintonía. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana.
Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.